tenemos esta mañana es todos los textos hablan sobre la autoridad civil. Entonces vamos a tratar sobre el gobierno. Específicamente vamos a enfocarnos en cómo se inició el gobierno. Por eso el texto que vamos a tratar es Primera de Samuel, capítulo 8. Qué bien que ustedes están atentos. Una de las cosas que es importante mencionarlo al inicio es que nosotros ponemos bastante esperanza en el gobierno, en el poder político, en las personas que están ejerciendo la autoridad. Especialmente ponemos bastante esperanza en aquellos más carismáticos que otros. Sin embargo, esta mañana vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, quiero que todos estén concentrados, ¿cómo debemos pensar del gobierno? ¿Qué esperanza podemos poner en él? Ustedes saben que una palabra bien firme en los Salmos y en el resto de la Biblia se contrapone a esto, que dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Son palabras bien duras, pero con todo este panorama vamos a entrar en el texto. Antes permítanme orar para que su palabra sea entendida para todos nosotros. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque estamos aquí para escudriñar tu palabra y, como dijo Juan, para ver si en ella está la vida eterna, y sí lo está. Y queremos, Señor, que tú nos, como habíamos cantado en las primeras canciones, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos enseñe y coja esa palabra y lo integre en la vida para que seamos personas que caminamos rectamente, que trazamos con justicia la verdad. Entonces, nuestro Dios, tómanos ahora y llévanos hacia ese entendimiento de tu palabra. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a dar lectura a los tres primeros versículos. Estamos en 1 Samuel, capítulo 8. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. El primer gobierno que Dios puso, como ustedes ven, es bien cortito. ¿Cuántas personas estaban en el gobierno? En realidad era uno solo. Él puso y levantó jueces. En la historia bíblica podemos ver que en algunos casos más que un juez, en otros casos de acuerdo con la población, en cada lugar un juez. Y el juez tenía esta misión de castigar al que hacía lo malo y de premiar al que hacía lo bueno. Suena eso también al Nuevo Testamento, tal cual Pablo nos dice. Este era el trabajo de los jueces. Y cuando un juez salía de la palabra y de la presencia de Dios y caminaba en caminos equivocados y llevaba al pueblo a juzgar con injusticia, Dios simplemente lo quitaba. De una u otra forma, Dios buscaba las maneras de quitarle a ese juez. Si ustedes ven y leen el libro de jueces, van a ver siempre que Dios ve al principio que el juez va bien, pero después se pervierte, el juez es quitado. Dios mismo lo retira, porque no está haciendo ese trabajo de hacer lo que es su deber, tratar al pueblo con justicia y recibir todas las demandas y las querellas del pueblo para resolverlos. Este era el trabajo entonces de un juez, y Dios ponía jueces, Pero lo que debemos tener en cuenta hoy es que Dios es el que ponía los jueces. Y estamos llegando a un libro en el cual ya no está en manos de Dios las cosas. Entonces, tengamos bien claro, Dios ponía los jueces. Aquí tenemos al último de los jueces, Samuel. Como ustedes saben, Samuel creció con un sacerdote que se llama Elí. Si ustedes quieren, pueden buscar más atrás esa historia del Antiguo Testamento y ver cómo se desarrolló Samuel. Su madre oró por él, vino por la voluntad de Dios. Vale la pena decirlo, todo hijo viene por la voluntad de Dios, pero este muchacho Samuel fue muy especial. A los 12 años fue llevado al templo porque así lo prometió su madre. Cuando estuvo en el templo, estaba bajo la autoridad del sacerdote Elí. El sacerdote en ese entonces estaba también haciendo la función de juez. Este sacerdote Elí tenía dos hijos, Ofni y Finés, que nadie espero que les ponga a sus hijos Ofni y Finés. Pero sí le van a poner Joel y Abías. ¿De dónde está Joel y Abías? En el texto que estamos por tratarlo ahora. Pero Ofni y Finés eran hombres que se pervirtieron en la inmoralidad, de tal manera que Dios no quería esa sucesión y Dios mismo los quitó de en medio. Otra vez repito, Dios mismo los quitó de en medio a Ofni y Finés. Sin embargo, todo esto miró Samuel. Samuel miró desde pequeño cómo crecieron Ofni y Finés. Muchachos que está bien claro que eran malcriados. ¿Qué dice la palabra de Dios tan aguda y severa contra Elí, su padre? Tú no los has estorbado. Otra vez, tú no los has disciplinado y eso es lo que tienes ahora. Dos muchachos sin autocontrol que viven en inmoralidad y pervierten a todos los que vienen a ellos, que se acuestan con mujeres aún en las puertas del templo. Entonces, el caso de los hijos de Elí eran casos bien claros y entendidos para nosotros, eran que no fueron disciplinados. Pero ahora tenemos un hombre que creció viendo ese mal ejemplo y que no quiso cometer el mismo mal ejemplo. Si ustedes pueden mirar ese texto de los tres primeros versículos allí, vamos a ver que los nombres de los dos son nombres de un padre temeroso de Dios. El primero se llama Joel en el versículo 2, que significa Jehová es Dios. Y el segundo se llama Abías, que significa Jehová es mi padre. Vemos que Samuel estaba atento a no cometer los mismos errores. Pero ¿qué pasó? Pasó que sus hijos fueron puestos como jueces. Nadie puede juzgar aquí tan directamente que hizo mal Samuel al ponerle como jueces. No vemos una parte en la Biblia que lo recrimina por eso. Como ustedes ven en el versículo 1, dice, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y entonces les mandó a ser jueces en Berseba, mientras él estaba en otra ciudad. Les mandó a sus hijos a ser jueces en Berseba. Ustedes pueden ver ahí en el versículo 2. Sin embargo, el versículo 3 es nefasto. Notan ustedes en el versículo 3, pongan su atención allí. El versículo 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Es muy importante ver aquí que no se trata de un tipo de inmoralidad sexual o de otro tipo de inmoralidad. Se trata de avaricia. Es decir, que cuando estuvieron frente
a la libertad que tenían para ejercer sus derechos como jueces, vieron que también podrían enriquecerse con tal profesión. Y empezaron a recibir soborno. Toda avaricia comienza dando ese primer fruto, es el soborno. Y después, miren ustedes, no solamente soborno, sino pervirtieron el derecho, cambiaron las leyes, legislaban con leyes injustas. De tal manera que era más propicio para recibir más soborno. Ahora bien, la palabra de Dios es tan explícita que dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Repitamos eso, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es decir, si nosotros con sentido común interpretamos ese versículo, lo que nos está diciendo, que si uno ama el dinero, los límites de la maldad pueden ser ilimitados. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí encontramos pues a dos jóvenes que partieron bien al lado de su padre, pero cuando estuvieron frente a la posibilidad de enriquecerse, cayeron. No sabemos cómo comenzaron, tal vez comenzaron con muy poco. La avaricia no se trata de que el único avaro es el rico, no. La mayor cantidad de población del Ecuador son pobres y la mayor cantidad de avaros están entre los pobres, porque ricos hay pocos. Si ustedes dicen hay 1,000 ricos en el Ecuador, hay 1,000 avaros, pero hay millones de avaros pobres. No comienza con desear muchísimo, comienza con desear poco. Así comienza. Y cuando uno tiene la oportunidad, como estos dos jóvenes empezaron a seguir practicándolo, hasta el punto que toda la nación supo que estos jóvenes pervierten el derecho y reciben soborno. Y que sus riquezas tienen que ver con eso. Es bien interesante, no sé si son reales o no, pero el presidente de los taxistas está juzgado porque tiene 80 millones de dólares, trabajando conscientemente cada día en estos años, ha adquirido 80 millones de dólares. Vale la pena que todos nos hagamos taxistas, ¿no? Y bueno, solo quiero mencionar un ejemplo, hay... Yo no tengo autoridad para decir estos ejemplos son verdades o no, pero si lo son, la avaricia puede llevar de esa forma. Ahora bien, vamos a los versículos 4 en adelante. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, la ciudad en la que estaba Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Ahora, ¿cuál creen ustedes que era la motivación por la cual no agradó a Samuel que pidan un rey? Samuel estaba preocupado probablemente de que sus hijos iban a perder todo su gran negocio. No, por supuesto que no. Por eso oró a Jehová. Termina el versículo 5 diciendo, y oró, versículo 6, y oró a Jehová. ¿Cuál sería la motivación por la cual estaba preocupado Samuel? Porque obviamente ya no era Jehová quien va a poner al rey. Danos un rey como tienen las otras naciones. ¿Cómo tenían las otras naciones? Probablemente a través de sucesión a través de guerras cruentas, a través de sobornos, llegaban a ser reyes. Samuel sabía cómo eran los gobiernos de las otras naciones. Y por eso, en este versículo vemos que Samuel no le agradó, no porque estaba pensando en sus hijos, sino porque estaba pensando en la nación. Es decir, lo que Samuel estaba mirando es que estaba muy mal la administración de justicia de sus hijos, aunque la de él en Ramá y en el resto de la nación no estaba mal. Pero los ancianos se enfocaron en Berseba y dijeron, mira cómo vive en Berseba, ahora necesitamos un rey. Entonces Samuel estaba pensando de esta forma: mis hijos están mal, están dando un mal ejemplo, pero lo que el pueblo está pidiendo es algo peor. Es decir, de lo malo a lo peor. Tenemos algo malo aquí, en una mitad de la nación, pero ellos quieren pervertir toda la nación. Como se dice, de Guatemala a Guatepeor. Había algo malo, algo condenable, pero lo que estaba viendo Samuel era algo nefasto, algo que va a venir. Y por eso, más adelante, vamos a saltarnos unos pocos versículos para enfatizar en lo siguiente. Desde el versículo 11, ustedes van a ver que dice, dijo pues, así hará, perdón, el versículo 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Quiero ver la palabra que dice, y protesta contra ellos. Versículo 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Eso es lo que le dice. Y por eso el pueblo tuvo que escuchar las palabras. Recuerden, estando en presencia de Dios, Samuel trae estas palabras. Las palabras empiezan en el versículo 11. Les dice al pueblo, ¿saben qué? Ustedes están viendo que es algo malo que está sucediendo aquí, pero lo que me están pidiendo es algo nefasto, algo que ustedes nunca van a poder salir de allí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes miran el versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino habrá rey sobre nosotros y nosotros también seremos contra las naciones, como las otras naciones. Pero hay una palabra aquí que dice, versículo 18, más cruel que esa no va a haber, más clara que esa no va a haber. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey. ¿Y qué pasa? ¿Más Jehová? No os responderá aquel día. Es decir, lo que están ustedes pidiendo es meterse en un agujero del cual nunca podrán salir. No van a poder salir de allí. Una vez que entran, es irreversible. Y por eso empieza diciendo en el versículo 11, claras cosas de lo que va a hacer el rey. Versículo 11, ¿qué dice? Así hará el rey que reinará sobre, tomará vuestros hijos y lo pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. ¿De qué se trata esto? ¿Qué está anunciando que va a ser el rey? ¿Va a ser servicio militar obligatorio, quieran o no? Es la primera cosa que va a hacer el rey. Va a ser servicio militar obligatorio. Y como el juicio está, como el derecho está pervertido, aún en eso habrá soborno y cualquier otra cosa. Versículo 12. Perdón, sí, 12. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. ¿Notan ustedes aquí? Trabajo obligatorio. Y burocracia. Tienen que tener gente para control. ¿Notan ustedes que la burocracia no es algo grandioso? Es nacido en la perversidad. Antes necesitaban un par de jueces o tal vez 10 jueces para Israel. Ahora el rey va a necesitar en cada cincuentena uno que esté ahí, pero verdugo, para hacer las cosas. Esclavitud y burocracia. Versículo 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. ¿Cómo diría el texto hoy día? Cogeré a sus hijas para que sean secretarias ejecutivas. ¿Qué dirá? Mucho más que eso. Cuando el gobierno tiene un sistema por el cual las chicas más bonitas obtienen grandes puestos, pero pasan a través de perder su virginidad o de acabarse sexualmente de esa forma. Eso pasa en nuestra nación. No estoy hablando de otra nación. Catorce. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y dará a sus siervos. Quitará a unos y dará a otros. ¿A qué suena eso? Comunismo, socialismo, lo que pueden llamarle. Y también aquí está el capitalismo, no creen que se escapa. Eso es lo que pasará. Por eso les dice, protesta solemnemente. Porque a donde ustedes están yendo, va a ser terrible. Versículo 15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a los oficiales y a sus siervos. ¿Notan ustedes que el versículo 14 a quién da y el versículo 15 a quién da? ¿A quién da? A sus siervos, a su partido, a su partido, a sus siervos, a ellos va a dar. Entonces, el versículo 15, ¿qué pueden poner sobre el versículo 15? SRI. Tienen que hacerlo. No es de reírse, eso es el SRI. ¿Para quién? Para dar a sus siervos, porque ahora el aparato estatal es gigante. Dios nos advirtió eso ¿cuánto tiempo atrás? No cuando nosotros empezamos en la época republicana, ni siquiera en la naciente república con Juan José Flores, no. Estamos hablando de que la palabra de Dios es tan viva y eficaz y que lo alertó a nosotros y a todas las naciones del mundo miles de años atrás. Versículo 16. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Esclavitud. Lo mejor, tomará lo mejor. Ahora bien, y clamaréis aquel día. Bueno, el versículo 17 todavía es más agudo. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Ahora, vamos a regresar, porque yo me salté un par de versículos. Versículo 6, estábamos ahí, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Porque Samuel veía como el último juez, sacerdote, profeta, veía hacia el futuro y veía a los reyes de Israel. Si ustedes ven todo el listado de los reyes de Israel, ¿cuántos anduvieron en el camino del Señor? Muy poquitos. Solo aquellos que recibieron un llamado de Dios. Ustedes recuerden, ¿quién puso a Saúl? ¿Quién puso a Saúl? El pueblo. ¿Quién puso a David?
Dios le escogió de atrás del rebaño. Todos pensaron que era el hermano mayor que tenía el derecho, porque el pueblo decía, ese es. Los únicos que anduvieron en el temor de Dios son aquellos que recibieron un llamado de Dios. Pero aún ellos cayeron. No era la perspectiva de Dios tal como están las cosas. Pero esa es la realidad en la que estamos. Y por eso es importante esta mañana que todos estemos conscientes cómo nació el gobierno civil. Porque de acuerdo con esta realidad, nosotros tenemos que intervenir. Por eso el Nuevo Testamento está cargado de esta realidad, que ustedes tienen una misión, la iglesia, de orar por los gobernantes. Porque en este caso, el Señor ya no escuchó y dejó que sigan las cosas como están. Ahora bien, vamos al versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, después que Samuel oró y ya vio todo lo que estaba viniendo en el futuro, dice Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado para que no reine sobre ellos. Oye la voz del pueblo, porque no te han desechado a ti. Recuerda que yo gobierno a través de ti. Yo gobernaba a través de los jueces, pero ahora ellos quieren tener un gobierno al estilo del resto de las naciones. Que hagan las guerras, que tengan los sistemas, que tengan este tipo desde el versículo 11 al 17 de esclavitudes, que tengan un sistema mundanal. Ahora, cuando ustedes ven en estos versículos, cuando dice, oye todo lo que el pueblo dice y ponle rey, continúa con el versículo 8 diciendo, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo dioses ajenos, así hacen también contigo. 9, ahora pues oye su voz. Y diles cómo será la situación. Ahora, nosotros sabemos que después de esta realidad, el temor a Dios, las cosas del Señor empezaron a quedar relegadas en el reinado. Y empezaron a operar el sistema mundanal. En el sistema mundanal, lo más importante es la economía. ¿Saben ustedes por qué tenemos la última constitución del 2008? Para mejorar la economía. No era para mejorar las leyes de Dios, las leyes morales, los principios eternos. No. Era todo sobre mejorar la economía. Es decir, un sistema mundanal no pone el énfasis en una educación de carácter para los jóvenes. No, toda su mente y toda su dedicación y todo su esfuerzo está en el sistema económico. Por eso verán, cuando ustedes ven que Samuel mira proféticamente, ya mira las realidades. Miren ustedes un versículo que ya es en el tiempo de los reyes. Vamos a ver un versículo en el tiempo de los reyes. Miren ustedes ahí en Jeremías 6:13. Jeremías 6:13. Para ver a qué da resultado. Todo se reduce a dinero. La última manifestación nuestra, ¿a qué se reducía? A dinero. Todo tiene que ver con dinero. No hay nada más que con dinero. ¿Qué dice el 6:13? ¿Alguien puede leer en voz alta, por favor?
Miren ustedes, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, es un escáner de la nación de Israel. Y el profeta Jeremías está hablando aquí, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, ¿qué siguen? La avaricia. Es decir, el único problema mundial hoy es que falta plata. Y por eso nosotros podemos aprender aquí que el problema más grande es que el gobierno es un sistema de conseguir más dinero. Eso es todo. Les voy a decir algo que tal vez ustedes no han pensado antes. Si quitamos todos los ministerios y todo se hace empresa privada y cada uno empieza a trabajar en su campo, en su, va a producir mucho más una nación. Es decir, todos los ministerios son un estorbo. Todos. Porque si nosotros vemos la palabra de Dios, se necesitaba solo jueces. Nada más. Gracias a Dios que aquí tenemos solo dos. Solo se necesita jueces. Pero nada más. Todo lo demás vino a pervertir en vez de construir. Ahora bien, quiero también que miren en el versículo que acaban de ver, Jeremías 6:13. No solamente desde el más pequeño hasta el más grande sigue la avaricia, sino ¿qué pasa con los que están en los puestos? Son engañadores. Engañadores. Quiero también que miremos el versículo de Jeremías 2:13. Con ese vamos a terminar. Versículo 13 de Jeremías capítulo 2. Se vuelve a repetir lo que está en el versículo 8 del texto que estamos analizando 1 Samuel 8, cuando dice, no te han desechado a ti, sino a mí. Ahora leamos Jeremías 2:13. Alguien que lea en voz alta, por favor. Ok, solamente para mostrarles, nuestros propios ejemplos son mejores. Más o menos a la mitad del gobierno de Rafael Correa, nosotros teníamos una economía floreciente. Teníamos hartísimo dinero. Pero ¿qué dice el texto? Cuando una nación deja a su Dios, que es fuente de agua viva, cavan para sí cisternas rotas. Que no retienen el agua. No puede con un sistema que ha hecho al lado a Dios. Eso es lo que quiero darles esta mañana. No pongamos esperanza en este mundo. Son cisternas rotas. Todo lo que parece bueno en un momento, mañana parece malo. Si hoy día sale Lenin, mañana entra Vargas y pasado mañana entra otro. Si ustedes ponen la esperanza en los seres humanos, que dice la palabra de Dios, malditos el hombre que confía en el hombre. No hay cómo. Vargas va a ser tal vez de desfalcar el triple. Otro va a ser el cuádruple. No hay esperanza, porque todos han dejado a mí que soy fuente de agua viva. ¿Qué debe hacer la iglesia en estos momentos? ¿Qué debe hacer la iglesia? Volver a Dios. Eso es lo primero que hay que hacer. Que la fuente de vida para los miembros de la iglesia sea ¿quién? Dios. No la cuenta bancaria. No lo que posees. Ni lo que vas a adquirirlo. No estamos en contra de que tú trabajes y ganes bien. La palabra de Dios, tú lo sabes, hemos predicado, no estamos en contra. Pero si tú pones el amor a ello, te va a ir completamente mal. Como iglesia, lo primero que necesitamos es que una nación como esta o como las otras naciones del mundo tengan una iglesia donde se vea milagros. Donde se vea gente que confía en el Señor. Que confía en el Señor, así tenga que cerrar su negocio el domingo, pero confía en el Señor. Que busca la palabra de Dios con ansia, que forma una generación que tal vez va a salir gente llamada por Dios. Porque no hay presidentes que están en este momento siendo llamados por Dios. No lo hay. El pueblo tiene el gobierno que merece. Todos tenemos. Yo cuando estuve en el paro me quedé una hora, yo siempre digo, rendido ante el señor Pérez, porque el señor Pérez ha puesto una orden ahí que diga, todo carro que viene acá no puede ni pasar ni regresar, tiene que estar una hora al servicio de la huelga. Y yo dije, si alguien dice que el pastor no estuvo al servicio de la huelga, es mentira, porque yo estuve una hora cautivado en la noche al servicio del señor Pérez, inclinado, porque todos decían, Yaco ha organizado todo esto. Entonces yo serví, y puede ser que más tarde, mañana, todos nosotros tenemos que inclinarnos a un gobierno súper corrupto, porque eso es lo que va a pasar. ¿Y tenemos que hacer qué? ¿Botar palos, quemar llantas? No, la iglesia no hace eso. La iglesia se inclina ante el gobierno que tiene, porque lo respeta, porque después de todo, lo único que nos queda es que cuando quiera un gobierno que dejemos a nuestra fuente de agua viva y hagamos cosas indebidas, nosotros tenemos que utilizar ¿qué? La apelación. Eso es lo que hace una iglesia, apela. Por eso, hermanos, lo que viene más adelante es peor. Pero vivamos con gozo, porque dice, en las tribulaciones estén gozosos. Regocíjense, porque el Señor viene pronto. Lo que viene, no esperen ustedes qué va a hacer. Si el pueblo, las naciones han dejado a Dios y se han buscado cisternas que no detienen el agua, ¿va a haber una nación rica que da alimento suficiente a su pueblo? No, porque son cisternas rotas que no detienen el agua. Nosotros sabemos eso y debemos estar conscientes. Por eso para mí es importante que ustedes sepan dónde estamos. Es muy importante ver cuando hablamos de las señales para la segunda venida de Cristo. ¿Sí saben que una de las señales es la multiplicación de la maldad? Si ustedes leen Mateo 24 van a encontrar y se multiplicó la maldad. ¿Qué significa eso? Algunos dicen, pero la maldad ha sido salvaje en el tiempo romano, en el tiempo de los griegos, en el tiempo de los asirios, ha sido salvaje. Pero si ustedes ven cuántos focos de maldad había en el mundo 100 años atrás o 1000 años atrás, mucho menos de los que ahora. Ahora todo el mundo está lleno de amargura y de rencor y de odio. Yo tenía miedo de ir a traer a una persona ese día viernes por la noche porque alguien me pidió ayuda para irme a traerlo de la huelga. Yo tenía miedo que me peguen a palazos porque hay odio, hay amargura. No es que dice, Señor, todo el mundo, venga, como es la primera vez, era muy bonito. Tome, quédese una horita. Claro que si yo doy la vuelta, me pichan las llantas, con lo que sea. La maldad se ha multiplicado grandemente. Esa es la realidad en la que estamos. Así que no aplaudamos a ningún grupo. Porque todos se han pervertido, desde el más pequeño hasta el más grande. Busca la avaricia. ¿Qué es lo que estábamos buscando a través de todo eso? ¿En qué se resume? En avaricia. Todos buscamos
money, dinero.
Y por eso, hoy día estará el Señor poniendo en sus corazones, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, por favor, recibe la contestación a eso. Una iglesia tiene que estar contenta con el trabajo fructífero y justo que Dios le ha dado. Nada más. Nada más.
Vamos a levantarnos y a orar. Ese es el trabajo que tenemos que hacer.
¿Sabe qué? Orar es lo que más impacta en una nación. Cuando los creyentes oran, en verdad Dios mueve su mano. Y lo que yo pido para toda la congregación, para decir amén juntos, es que en verdad pidamos por una generación que sea llamada. Recuerden, los hijos de Samuel se pervirtieron por el amor al dinero. ¿Qué es un llamamiento? Cuando usted escucha, tienes que estar en ese lugar, aunque ganes menos. No pidan para sus hijos las profesiones que más plata les da. Hagan que sus hijos cumplan un destino. No anden buscando quién gana más. Querido Dios, venimos delante de ti esta mañana. Y te damos gracias porque tú eres todavía la fuente de agua viva, la cisterna que no está rota, la que sale agua desde adentro todo el tiempo. Sin embargo, nosotros nos arrepentimos esta mañana porque también hemos cavado cisternas que no detienen el agua. Permítenos, oh Dios, que nos demos cuenta que como nación todos están siguiendo el dinero, no están siguiendo obedecerte a ti y tus mandamientos. Eso es tan claro como el mediodía. Por eso, Señor, ayúdanos como iglesia a formar hijos que nos sigan tras la avaricia, a formar hijos que estén poniendo en alto en todo tiempo, en todo momento, los principios eternos y el conocimiento, la revelación del Hijo de Dios como el Evangelio de vida. Señor, que nuestros pequeños que están aquí en la iglesia puedan un día ser llamados a puestos en los cuales no perviertan el derecho. Ayúdanos a amar a quienes nos maltratan. Tú dices, Señor, que quienes nos maltratan debemos amarles. Te pedimos por las autoridades que están ahora, las que están en este momento y las que quieren ser a base de fuerza, porque puede ser que mañana estén ellos. Te pedimos por ellos para amarles. Porque no es fácil, Señor. En nosotros también se levanta rencor. Ayúdanos, oh Señor, a tener un corazón de contentamiento con lo que tenemos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, quien reina. Amén.